En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 4 de septiembre. Como siempre, un millón de gracias por estar ahí, acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Os situamos en cómo viene el día. Tenemos a Gareth Bale en Finlandia, desde donde se ha referido a su situación en el Real Madrid. A Sergio Ramos en Stuttgart, desde donde ha explicado cómo está el asunto de su renovación de contrato con el equipo madridista. A la familia Messi en Barcelona, dándole vueltas a cómo solventar su salida del club, aunque hay periodistas que aseguran desde Argentina que este año acabará quedándose en el Barcelona, y el propio padre del futbolista lo acaba de reconocer a los micrófonos de Cuatro. Al Atlético, preparado en la rampa de salida para iniciar el trabajo esta misma tarde. Al Getafe, concentrado en Campeamor, preparando el inicio de la Liga. A la selección española en Alemania, donde esta noche a las 9 menos cuarto se enfrenta a la selección germana de Lowe, partido de la Liga de las Naciones, una competición que no ha calado en el aficionado aún, pero que nuestro seleccionador Luis Enrique la prefiere mil veces antes que aquellos insulsos amistosos contra equipos menores.
No está de más. Yo como seleccionador, al revés, me encanta jugar contra Alemania un partido oficial, me encanta jugar contra Ucrania el domingo un partido oficial. A lo mejor jugar un partido amistoso contra una selección menor, eso sí que le puede costar más al jugador, pero a mí me encanta como seleccionador, me parece un torneo acertado.
En un momento estamos con todos esos asuntos, pero antes vamos con David Junquera, que nos va a adelantar las noticias más importantes del día, las que os contarán desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro.
Y lo primero es la última hora sobre varios eventos taurinos que se iban a celebrar esta semana.
Sí, el coronavirus se lleva por delante varias celebraciones taurinas. La Comunidad de Madrid, según nos han confirmado Onda Madrid fuentes de la Consejería de Presidencia, ha decidido no autorizar festejos previstos, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, Aranjuez, Valdetorres del Jarama y Navas del Rey, debido a esa situación epidemiológica en la región.
Y además, segunda jornada de pruebas de COVID al personal educativo.
Sí, parece ser que hoy contamos buenas noticias desde allí. Hay menos colas, hay más agilidad en las pruebas del Toro. Además, la comunidad ha habilitado el Instituto Ramiro de Maeztu en la capital para intentar que no hubiera embotellamientos.
Hemos estado muy poquito tiempo en la cola y dentro muy rápido también.
Impactaba bastante ver a tantísimos enfermeros, parecía como un hospital de campaña. Sí, muy rápido y dentro del tiempo, así que no podemos pedir más.
Había policía, estaba organizado, nos pedían distancia de seguridad.
Aún así no ha salido todo perfecto, porque en el Instituto María de Zambrano ha habido colas de hasta 2 kilómetros. Allí estaba, por ejemplo, José Cepeda, portavoz adjunto del Partido Socialista, que ha criticado a Isabel Díaz Ayuso por decir que se iban a contagiar todos los niños de coronavirus.
Esto es dar seguridad. Este es el plan que tiene la señora Ayuso, al estilo Donald Trump, pensando que todo el mundo se va a contagiar. Yo creo que las administraciones públicas están precisamente para evitarlo.
Pues con esto y más estará David Junquera a partir de las 2 de la tarde. Gracias, David. Te escuchamos luego.
Nos escuchamos.
Una y casi 4 minutos. Estáis en Onda Madrid en el partido de la una. Aquí contamos a esta hora, todos los días, de lunes a viernes, las noticias del deporte. En el Real Madrid, Gareth Bale toma la palabra desde Finlandia para decir que... Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, cada vez que habla Bale sube el pan, tensa la cuerda, pero nunca ha facilitado las cosas para salir del Real Madrid. Dice desde la concentración con su selección que el culpable es el Real Madrid de no haberle permitido su salida el año pasado. Asegura que no le están poniendo las cosas nada fáciles y se hace la víctima. Eso sí, el galés, que gracias a ese contrato que le tiene atado al Real Madrid, percibe rigurosamente más de 15 millones de euros limpios por temporada.
Y además, Sergio Ramos habla de su renovación.
Sí, él afronta su última temporada de contrato con el Real Madrid, termina en junio de 2021, pero como siempre ha dejado claro, quiere terminar su carrera de blanco y entiende que ni por su parte ni por parte del club debe haber problema para renovar. Ahora solo se quiere centrar en el corto plazo y afrontar esta temporada, empezando por el partido de esta noche con la selección.
Por su parte, el Atlético está negociando con el Getafe el fichaje del lateral uruguayo Matías Olivera. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así es, se acercaron posturas ya en la tarde de ayer Getafe y Atlético de Madrid en torno al futbolista uruguayo. Los azulones quieren a Víctor Mollejo la próxima temporada y piden por el lateral uruguayo una cantidad entre 8 y 10 millones. Evidentemente, no se ha cerrado todavía la negociación y continúa continúan hablando tanto Getafe como Atlético de Madrid.
Y esta tarde todos los jugadores pasarán los test PCR.
Y si todo va bien, mañana comenzarán los entrenamientos en el Cerro del Espino de Majadahonda. Recordemos que los rojiblancos van a realizar una pequeña concentración de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael desde el 7 al 13 de septiembre.
Sobre el lío entre Messi y el Barcelona, ¿cuáles son las últimas noticias? Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues parece que podría haber un cambio radical en la situación. Si en la tarde de ayer y después de esa reunión que hubo entre el padre y el hermano de Messi y la directiva del Barcelona y las posturas quedaban absolutamente enconadas, la última hora pasa por la posibilidad de que Messi siga en el Barça al menos hasta finales de 2021, es decir, una temporada más. Es la información que llega desde el medio argentino TIC Telesports, que destapó la noticia inicial de que Messi quería marcharse del Barcelona, y además esta mañana los compañeros de Cuatro, como ya has comentado, han podido cazar a la carrera al padre del jugador, Jorge Messi, y le han hecho una pregunta clara: ¿estáis estudiando la opción de quedarse? La respuesta ha sido sí.
Asunto de las mascarillas y su uso obligatorio en el deporte no profesional. Hoy damos un paso más. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Vamos a consultar con un fabricante y diseñador de mascarillas deportivas que está nutriendo a equipos y a clubes de la Comunidad de Madrid. Vamos a preguntarle a una jugadora madrileña de balonmano cómo se entrena con ese tipo de mascarillas, si está cómoda o no para competir. Y también nos vamos a bajar al fútbol de niños y niñas para preguntarles a los chavales cómo se entrenan, cómo trabajan, cómo practican, cómo hacen deporte con mascarilla.
Además, os contaremos las últimas noticias de nuestros equipos de segunda. El Rayo ganó ayer en Leganés con un golazo de Johnny Montiel. Precisamente hoy hablaremos con uno de los nuevos jugadores del Leganés, con Luis Perea. Y atención a la noticia que llega desde Argentina. Boca Juniors tiene hasta 18 jugadores contagiados de COVID. 18, a dos semanas vista de un partido de Copa Libertadores. Y en el Paris Saint-Germain dieron positivo Neymar, Paredes y Di María. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te
interesan. A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 9 minutos, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de todos los madrileños. Arrancamos la información con el Real Madrid. Ayer se cumplieron 7 años de la presentación de Gareth Bale con el equipo blanco. Hoy Bale está en Helsinki, donde juega esta noche contra Finlandia, con su selección, la de Gales, en el primer partido para esta Liga de las Naciones. Y ayer, telemáticamente, ofreció su versión sobre lo que está pasando con él en el Real Madrid y su posible salida. Carlos.
Sí, así es. La verdad es que, bueno, Bale ya sabemos que cuando se va con la selección de Gales se siente más cómodo, está en su entorno, allí es recibido como un auténtico líder. y realmente se expresa, bueno, pues con toda la naturalidad y sobre todo con toda la frecuencia, que no lo suele hacer aquí, porque aquí en España la verdad es que hace mucho tiempo que no escuchamos las voces del galés, con lo cual es buen momento para saber qué piensa, sus inquietudes. Poco sabemos el resto del año, salvo lo que dice por boca de su representante, pues Nathan, sí, Barnett, pero en esta ocasión Bale ha estado, creo yo, que excesivamente e injustamente duro con el Real Madrid, al que prácticamente le ha acusado de no haberle dejado salir hace un año, el verano pasado, cuando estuvo a punto de hacerse aquella operación con un equipo chino.
Se iba a China, y cuando Zidane dijo aquello de se va mejor hoy que
cuanto
mañana,
antes,
¿no?
Cuanto antes, sí, cuanto antes. Evidentemente, y a la postre se ha demostrado durante la temporada que ha sido un jugador prácticamente irrelevante, con el que no se ha contado, y cuando se ha contado su participación en el campo, la verdad es que ha dejado mucho que desear.
Pues este es Gareth Bale hablando sobre su situación en el Real Madrid, diciendo que la responsabilidad es realmente del club.
Creo que el club debería responder a esa cuestión, porque intenté salir el año pasado y bloquearon todo en el último segundo. Era un proyecto que me entusiasmaba, pero no se materializó. Así que hubo otras propuestas e intentamos irnos, pero el club tampoco lo permitió. Así que el club lo tiene que decidir. ¿Qué puedo decir? Yo quiero jugar al fútbol y aún estoy motivado para jugar al fútbol. Pero me temo que es el club quien tiene el control de todo. Aún estoy con contrato, así que todo lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y con suerte a ver si aparece una opción. Está en manos del club. Para ser honestos, ponen las cosas muy difíciles.
Os pido una rápida ronda de opiniones al respecto. Tú ya te has... acabas de expresar tu opinión. Para ti ha estado especialmente duro con el equipo, con el club.
Hombre,
dices.
A ver, evidentemente, claro, si Bale pretende irse gratis sin dejar un solo euro en las arcas del Real Madrid y encima tiene que ser a un equipo que le pague por lo menos lo mismo que está cobrando en el Real Madrid, pues claro, dice, pero yo creo que el Real Madrid no es tonto en este caso, y lógicamente lo que tampoco va a hacer es perder dinero, y aún así yo creo que ya, tal y como está la cosa tan tensa, estaría dispuesto a dejarle salir libre con tal de ahorrarse la ficha.
Blas, una rápida opinión, ¿qué te parecen las impresiones de Bale, lo que ha dicho?
Comparto la visión de mi tocayo Rodríguez, creo que bastante desafortunado, pero para mí no es lo trascendente es lo que piensa Zidane, la convicción de Zidane de que Bale en los últimos tiempos no ha sido un buen profesional. Cuidado con esto, que es un tema bastante grave. No se ha comportado como un profesional, ni en entrenamientos, ni en actitud, ni en partidos, y que ya no tiene recorrido en el Real Madrid. Dicho lo cual, me reafirmo en lo que comenté ayer en el partido de la una, contrato de mega estrella, no veo otra posibilidad de salida que se vaya a jugar fuera de Europa y que le paguen ese salario que tiene mastodóntico en el Real Madrid.
Bonilla.
Pues que nadie tiene la verdad al 100%, ni la va a tener el Real Madrid, ni la tiene el Bale en este caso. Lo que yo creo es que deberían haberse sentado todas las partes desde hace ya muchísimo tiempo, no esta temporada que acaba de terminar, sino la anterior, porque ya vimos que en el final de la campaña, donde vuelve Zidane a mitad de ella, cuando falta un par de meses para finalizar la temporada, pues Bale prácticamente no jugaba. No ha jugado este año prácticamente tampoco, ha sido residual, como decía Carlos, su aportación al equipo, y yo creo que debe sentarse el presidente con Bale, con el entrenador, pues para arreglar el asunto, y cuanto antes mejor.
No tiene fácil solución el asunto de Bale, sin duda es la salida más espinosa que tiene el equipo blanco por la cerrazón del jugador en quedarse, aunque él diga en estas declaraciones que el año pasado le cerraron la salida al fútbol chino, por el gran contrato que tiene.
Eso es.
Y porque estamos en un mercado muy deprimido que no está para pagar precisamente grandes dispendios, ni en traspaso ni en contratos de los futbolistas. Otro nombre propio es el de Sergio Ramos, 34 años, contrato en vigor por una temporada más hasta 2021. Hacía tiempo que no se le preguntaba por su renovación, ayer el Stuttgart sí habló al respecto, Carlos.
Eso es, sí. Bueno, él en esto, la verdad que es verdad que hacía tiempo que no hablaba Sergio Ramos, pero siempre que se le ha preguntado en los últimos meses siempre ha respondido en el mismo sentido. Su opinión es clara, él quiere continuar, no tiene a día de hoy nada que no sea terminar su carrera en el Real Madrid, o al menos lo que es el fútbol competitivo de primer orden. Luego a lo mejor quizá ya en años residuales de su carrera pues pueda terminar como otros tantos futbolistas en algún país árabe o en Estados Unidos, pero lo que es fútbol de élite, primer nivel competitivo, acabar su carrera en el Real Madrid. Y él sigue diciendo lo mismo, no hay nada cerrado, a él ahora mismo no le preocupa, no tiene prisa, quiere centrarse en el día a día, en el partido a partido, pero está por su parte claro que no debe haber problema para dejar todo zanjado entre Florentino y él.
El tema del futuro es algo que no me preocupa, porque al final llevo muchos años en el Real Madrid y nunca me había planteado, ¿no?, la salida del equipo donde he querido estar. Por lo tanto, si tenemos que llegar a un acuerdo, no creo que haya ningún tipo de problemas y como bien dice, ahora me centro en jugar, en hacer una buena temporada, tanto con mi club como con mi selección, y creo que va a ser y debe ser, ¿no?, un año bueno para todos nosotros.
Yo creo, Blas, que están condenados a entenderse, 34 años, pero ofreciendo un gran rendimiento, y la verdad es que siempre da un poco de vértigo el relevo de estos futbolistas tan importantes durante tantos años, ¿eh?
Bueno, fíjate en la selección, ¿no?, que desde hace 2 años, 11 centrales, sí, junto a Sergio Ramos, y es el capo, rendimiento brutal en el Madrid y en el equipo nacional español. Lo de la edad es relativo, Ramos está muy bien físicamente, pero está bien futbolísticamente. Fíjate Navas, el capitán del Sevilla, que hoy seguramente sea titular en la selección en detrimento de Carvajal, 34 años. Si tú te cuidas, si tienes ganas, si quieres batir todos los récords, estás para jugar. Y ahora mismo hay pocos centrales en Europa mejores que Sergio Ramos en este momento.
Esto en cuanto a la situación de Ramos en el Atlético. Por ejemplo, el año pasado se hablaba de Godín cuando se marchó, relativamente comparable, pero también estuvo muchos años. ¿Cuántos años tiene Godín ahora? ¿32, 33? No recuerdo.
33.
Y fíjate que ha costado, ¿eh? Ha costado. Y de hecho, bueno, el Atlético tenía relevos incluso de gente joven que ya venía con experiencia pasada, ¿eh?
Sí, yo creo que la temporada, por ejemplo, de Ramos o la última temporada de Godín con el Atlético de Madrid no tiene mucho que ver. Yo creo que Ramos ha estado a un nivel superior a la que estuvo Godín en esa última temporada del conjunto colchonero. Incluso al futbolista uruguayo en el Inter de Milán este año le ha costado, sí, muchísimo entrar en la titularidad y jugar partidos en esa defensa de tres centrales que tenía el conjunto interista.
Bueno, y luego está el asunto de Leo Messi. Aquí está Laura, que nos va a contar la última hora. Hace un par de horas, 3 horas, pensábamos que las posiciones estaban tremendamente enconadas entre las partes, la directiva con Bartomeu y el jugador con su padre, su hermano, el abogado, etcétera. Pero hay unas manifestaciones del presidente, mejor dicho, del presidente, del padre del jugador, a los compañeros de cuatro, en las que cabe la posibilidad del acuerdo, Laura.
Pues sí, es una situación que cambia de forma radical porque, como decías tú, los compañeros de cuatro han podido alcanzar hoy a la carrera en Barcelona a Jorge Messi, el padre del futbolista, que desde ayer se encuentra en la ciudad condal, pues tratando de negociar esta posible salida, o no, ya veremos, del jugador del FC Barcelona. Y bueno, pues la pregunta ha sido muy clara, no la vamos a poner porque prácticamente
no se
entendía, pero la pregunta ha sido: ¿estáis estudiando la posibilidad de que Messi se quede? Ha dicho sí, el padre de Messi. Le ha preguntado a continuación nuestro compañero qué tal la reunión con Bartomeu de ayer y dice que muy bien. La situación ahora mismo lo va a explicar casi mejor que nosotros también el compañero Arévalo Martín, que es periodista del canal TIC de Telesports, es el medio argentino que desveló y sacó a la luz
la noticia
toda
de que
esta
se
historia
quería
de que
irse.
Se quería marchar. Y bueno, pues él también lo comenta: Messi en ningún caso quiere irse con ningún conflicto en un club que le ha dado la vida y en todo caso retrasaría esa salida la próxima temporada, a finales de 2021, que ya saldría cumpliendo esa famosa cláusula que le está exigiendo el Barcelona de que lo comunique en plazo, porque es verdad que Messi tiene firmado que se puede ir cuando quiera, pero siempre que lo comunique en el tiempo que lo tiene que hacer. Escuchamos a Arévalo Martín, que así lo explicaba ayer en su canal en TIC Telesports.
Por primera vez, Messi evalúa la posibilidad de quedarse. La posibilidad de quedarse en Barcelona hasta junio del 2021.
Bien.
Que es el momento en el que vence su contrato y se puede ir en libertad de acción. Messi ya tiene casi una decisión tomada, que él no quiere irse con conflicto de Barcelona por todo lo que ha pasado en estos años en donde le dio 33 títulos.
Bueno, pues cambia la situación y veremos a ver si Messi se queda hasta 2021, también la situación peleaguda cuando ha dicho ya que quiere marcharse del Barça, aguantar un año más aquí con la presión a lo mejor del Barcelona y de la afición del Barcelona, que a lo mejor pues ya le ve de otra manera, o a lo mejor, quién sabe, el Barça gana todo la temporada que viene y estamos hablando de otra cosa dentro de un año.
9 días hace que envió el burofax a las oficinas del Barcelona. Messi no ha dicho una sola palabra. Creo que en eso era mejorable realmente la estrategia que ha seguido el jugador con su padre, sus abogados y sus gente más cercana. Y en el Real Madrid han hablado por primera vez de la marcha de Leo Messi, que puede significar. Han hablado 2 futbolistas del equipo blanco, Carlos.
Sí, uno, Toni Kroos, creo, siendo más realista con respecto a lo que puede suponer un Barcelona con Messi o un Barcelona sin Messi. Bueno, con Messi ya lo hemos visto estos años, sobre todo el Real Madrid lo ha padecido en numerosas ocasiones, bien es cierto que en los últimos tiempos menos, pero es verdad que Messi ha sido un dolor de garganta tremendo para el Real Madrid. Y Kroos, desde la concentración con su selección Alemania, como madridista, la verdad es que esto de que se vaya Messi, sí se va, no le entristece nada.
¿Cree que para la Liga podría ser mal? Porque cree que la Liga también es Messi, como antes que ha salido Cristiano también. Para nosotros de Real Madrid, claro, es un poco diferente, porque cuando se va, Barcelona pierde un jugador importantísimo y muy bien, que como sabemos. Entonces, cree que no es muy mal para nosotros. No, yo, por ejemplo, no estoy triste cuando sale, porque jugar contra Messi nunca es fácil. Seguro es que también se va, no es una garantía, por ejemplo, para nosotros que ahí ganamos todo, o sabemos que Barcelona siempre va a ser un buen equipo. Cuando se va, claro, es peor para Barcelona.
Y luego, en su idioma materno, el propio Toni Kroos fue bastante más claro. Bueno, él habló un poco de lo que es puede ser, o normalmente han sido estos trasvases Barcelona-Real Madrid, Real Madrid-Barcelona, pero en este caso Barcelona-Real Madrid, que siempre son traumáticos y se producen siempre unas reacciones tremendamente excesivas. Y hablaba de quizá el último caso mediático, que fue el de Figo, cuando se vino al Real Madrid, cuando pagó aquella cláusula de rescisión Florentino Pérez. Pero en riguroso alemán,
salvo una
Toni
palabra.
Toni Kroos, salvo una palabra final que luego explicaremos en el contexto, dejó claro que para hacer esto, es decir, abandonar Barcelona como hizo Figo y venirse al Real Madrid, tienes que tener muchos.
Genau, von Barcelona zu Real, und ich glaube, um mal im Spanischen zu bleiben, dafür braucht man dann schon cojones, würde ich sagen.
Pues eso está dice, claro, ¿no? Dejar Barcelona y venir al Real, para decirlo en español, para eso hay que tener eso. Lo que ha dicho el señor, tratributos masculinos.
No valoró Sergio Ramos el hecho de una liga sin Messi, pero sí dijo ayer que por su trayectoria se había ganado el derecho a elegir su destino, aunque las formas tal vez no fueran las más oportunas. En cuanto a Messi, por cierto, ya que estamos con el Barça, parece que Luis Suárez está cerca de marcharse a la Juventus de Turín, el acuerdo está cercano, y Arturo Vidal también al Inter de Milán. Dos ausencias para la próxima temporada para el Barcelona, para el nuevo Barcelona de Koeman. ¿Y en el Real Madrid cómo está la operación salida, Carlos?
Bueno, de momento los cedidos que no han encontrado todavía destino cierto continúan en Valdebebas. Es decir, hablamos de Borja Mayoral, hablamos de Dani Ceballos, que según pasan los días sigue teniendo opciones de continuar y de seguir engrosando esta temporada la primera plantilla del Real Madrid. Y bueno, y luego está el caso Mariano, que no es cedido, pero que también se le busca destino para traspasarle en este periodo de mercado abierto. Y luego los que ya tienen, pues eso, prácticamente un pie o los dos en su futuro club de destino, el caso de Brahim, que está hecho con el Milan, y el caso de James, que hoy se le ha visto por Londres, está en tierras británicas, en principio para pasar reconocimiento médico con el Everton. Todavía no es oficial, pero vaya, no parece que vaya a haber ningún problema, ningún impedimento para que el colombiano sea nuevo jugador a las órdenes de Carlo Ancelotti, que
todo
es el que le
quiere. Todo es opinable, pero hay una parte de la hinchada madridista que no está muy conforme con que Ceballos se marche y no está aquí esta temporada.
Por eso digo, evidentemente va a depender sobre todo del criterio de Zidane, y yo creo sinceramente que opciones tiene de quedarse, dependerá un poco de la confección definitiva, aunque es verdad que Zidane a Ceballos tampoco le entra por el ojo. Pero es cierto que a día de hoy tampoco se puede descartar que vaya a continuar esta temporada vestido de blanco.
Pues esa es la última hora del Real Madrid. Vamos con la selección española, que hoy tiene partido, recordemos, a las 20:45 en Alemania. El partido es a las 9:15, lo transmitimos aquí en la sintonía de Onda Madrid con Carlos Rodríguez en la narración desde las 8:30 de la tarde. Hoy comienza, por tanto, la segunda edición de la Liga de las Naciones. La primera la ganó Portugal, se disputan hoy hasta 10 partidos, aunque sin duda el más interesante es el Alemania-España. A la misma hora se juega el Ucrania-Suiza, nuestros otros dos rivales de grupo. Una selección muy renovada, con muchos jóvenes entre los 22 jugadores que hoy afrontarán el partido, Blas, ¿eh?
Sí, porque uno, atendiendo al posible 11, encuentra a pocos actores indiscutibles, quizás Ramos y Busquets, habida cuenta de que ni siquiera De Gea tiene ese puesto garantizado en el futuro del equipo nacional español. Un partido grande, dos campeones del mundo, las dos selecciones que más Eurocopas tienen en las vitrinas, toda la sensación seguramente externa de que el momento es un poquito light, pero más que nosotros, del Toro, que dos tipos que saben de fútbol y que van a debutar esta noche en Radio Televisión Madrid nos cuenten cómo ven el Alemania-España, ¿no?
Dos futbolistas con sello MAD, que decimos aquí, que han pasado por muchos equipos de Madrid. Ángel Vivar Dorado, exjugador del Leganés, Tenerife, Racing, Rayo, Getafe y Valladolid. Y Nano Rivas, exjugador del Atlético, Getafe, Betis, Valladolid y Levante. Ángel Vivar Dorado, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Nano Rivas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Os escucharemos con mucha atención esta noche a partir de las 8:30 y esperamos aprender, ¿eh?
Bueno.
Estoy metiendo presión ya desde el principio.
Intentaremos dar nuestra opinión, ¿no? Y bueno, sí, ilustrar a algunas cosas, algunas facetas del juego, que para eso estamos, claro.
Oye, Ángel, dijo Luis Enrique que si la Eurocopa comenzara hoy mismo, estos serían los jugadores que irían a jugarla. Pero hay pocos veteranos, muchos noveles, hay muchas incógnitas ahora mismo, ¿eh?
Sí, bueno, España está en un proceso de reconstrucción, por así decirlo. Luis Enrique está empezando a crear, yo creo, un equipo nuevo. Y en este sentido, por eso también nos viene bien esta competición, ¿no? Para llegar a la Eurocopa con un equipo más rodado y con posibilidad de ir haciéndolo a través de los partidos jugados.
No sabemos quién es el portero titular ahora mismo, no está muy claro. No tenemos un acompañante fijo para Ramos en la defensa, no tenemos un delantero fijo. Estamos en obras a menos de un año a vistas de la Eurocopa, ¿eh?
Sí, no, es como decía Ángel, pues yo creo que Luis Enrique está empezando a construir un equipo, está contando con gente joven, que sí que es cierto que está ya compitiendo a un altísimo nivel. Ferran Torres, Ansu Fati, pues este año han estado en equipos importantes y jugando a un buen nivel, y bueno, como otros muchos de los que están en la convocatoria. Y yo creo que hay que confiar, ¿no?, en la gente joven que viene detrás, pero que, como tú dices, es evidente que ahora mismo pues hay muchas incógnitas, que yo creo que los partidos las van a ir aclarando, ¿no? Y se las van a ir aclarando también al míster, a Luis Enrique.
¿Tú crees que esta España, Ángel, con tantas incógnitas como tenemos, puede hacer algo bueno en la próxima Eurocopa, la del 21?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que nos genera un poquito de dudas por lo que es la juventud y la construcción del equipo. España siempre ha tenido jugadores muy buenos, siempre ha tenido jugadores, además, en las categorías inferiores por selecciones que han tenido resultados muy exitosos, y en este sentido tenemos que pensar que, aunque sean jugadores jóvenes, su capacidad de crecimiento tiene que ser importante, ¿no? Bueno, también tenemos jugadores veteranos en la selección muy contrastados, que son los que ahora mismo tendrán que empujar y darle esa base de apoyo a los jóvenes.
No, a ti te transmite confianza, Luis Enrique, a pesar de tantos cambios. Es verdad que vuelve ahora, después de muchos tiempo, 17 meses prácticamente fuera del equipo. ¿Te transmite confianza su criterio, la manera en que está elaborando las convocatorias?
Bueno, a mí, en principio sí. Yo creo que él es el que más estudia a cada jugador que convoca, que mete en una convocatoria. Él tiene muy claro, ayer le escuchaba decir que tiene muy claro lo que quiere jugar, y que por eso ha metido jugadores que le permitan tener los partidos controlados, que no se conviertan en partidos de ida y vuelta, y tenemos que confiar en él. Es nuestro seleccionador, es verdad que lleva, por las circunstancias que todos sabemos, un tiempo fuera, pero yo le veo plenamente capacitado para llevar adelante a la selección y para armar un equipo potente de cara a la Eurocopa, y para eso tiene muchos meses por delante todavía.
Aquí tenéis a vuestro narrador, a Carlos Rodríguez, que esta tarde vais a ser parteners en la narración, Carlos, ¿eh?
Hola a los dos, buenas tardes.
Hola, Carlos.
Ya tendremos tiempo de irnos conociendo radiofónicamente, que eso es muy importante, la buena compenetración, que vamos, son dos cracks, y como hemos hablado muchos además con ellos cuando eran futbolistas, seguro que va a ir todo fenómeno.
Vosotros, si queréis llevaros bien con Carlos, siempre tenéis que tener en cuenta que él es muy fan de Mourinho, por ejemplo, ¿sabes? ¿Eh?
Lo fui. Con el paso de los años he ido ya perdiendo un poco de fe.
También es muy fan de Guardiola.
Bueno, lo apuntamos.
Eso son cosas de... Del toro.
Opuestos, ¿eh?
No, son cosas de Del Toro para malmeter y tal y picar, pero siempre tenemos nuestros piques en antena y estas cosas. Viene bien siempre un poco para entretener a la audiencia, pues eso, surgirán ahí los pequeños piques dialécticos que siempre son interesantes.
Palito Mourinho, seguro. Palito Guardiola, le tenéis de vuestro lado incondicionalmente.
No creas.
Ahí no falláis.
No creas.
Ahí no falláis. Esta noche os escuchamos. Ángel Ibíbar Dorado, Nano Rivas, comentarán aquí en Onda Madrid el partido entre España y Alemania a partir de las 8:30 de la tarde con José Vicente Delfa, Jesús Ruiz y Carlos Rodríguez. Un abrazo a los dos. Mucha suerte, ¿eh?
Un abrazo. Esta noche nos escuchamos, sí.
Blas, ¿tienes tantas incógnitas como tengo yo para lo que nos viene?
Yo creo que sí, en cuanto a nombre es incuestionable, ¿eh? Creo que va a cambiar mucho Luis Enrique en estos dos partidos. Incluso seguramente utilice a un portero hoy y a otro el domingo frente a Ucrania en la ciudad de Real Madrid, pero hay una duda que no tengo, que va a jugar Ramos y que va a llevar el brazalete. Suma 170 partidos del Toro con el equipo nacional, está a solo 14 del jugador que más escarapelas tiene en la historia del fútbol, que es un egipcio, Ahmed Hassan, con 184, y a 6 solamente de Buffon, que es el europeo con más partidos. Es decir, que él lo quiere batir porque además ha confesado en las últimas horas que lo quiere jugar todo, incluidos Juegos Olímpicos.
Te podría decir que sí, ¿no? Me gustaría jugarlo todo y vivir cada una de esas experiencias que algunas he vivido y otras no, ¿no? Pero ya se verá. Vamos a ir poco a poco y veremos, ¿no? A veces hay que ser inteligente, intentar dosificar, pero bueno, ya tendremos tiempo, ¿no? Cuando estemos en casa dentro de 10 años para dosificarnos, y mientras el cuerpo aguante y lo hagas de una manera honesta, nunca sabes lo que puede pasar, puedes sufrir una lesión y después no tener la oportunidad de venir.
Totalmente insaciable, Ramos. Lo quiere jugar todo la temporada que viene, Carlos. La Eurocopa, los Juegos Olímpicos, la Liga, la Champions, la
Copa. Era lo que tenía previsto esta temporada. Es decir, hubiera sido exactamente igual su deseo hacerlo esta temporada, pero con todo lo que ha ocurrido no ha podido ocurrir y no ha podido suceder. Pero sí, bueno, hubiera que ver cómo lo de los Juegos Olímpicos se hubiera podido arreglar, que eso seguramente sea el dilema o teniendo en cuenta la confección del calendario, lo que más problemas le pueda dar. Pero sí, no, Ramos además es un hombre que siempre ha tenido muy claro que para él defender la camiseta de la selección española es un auténtico privilegio, y ahí no hay ningún tipo de duda que va a ser el primero en jugarlo todo.
Desde luego parece bastante cabal pensar que Ramos se va a ir a más de 200 partidos con España, que es verdad que ahora sí hay más que hace 20 o 30 años, pero es una auténtica locura. Si le respetan las lesiones, va a marcar un hito y un registro muy difícil de superar.
Fíjate, Blas, que hay hasta 7 jugadores que pueden debutar hoy, eso que no está Adama Traoré, y hay 5, solo 5 jugadores que superan las 25 internacionalidades. Ramos, Busquets, De Gea, Thiago y Navas.
Es un poco el aliciente, ¿no? Uno de los alicientes del partido, ver si juega Óscar, qué hace Ansu Fati, vamos a ver Reguilón, que la ha reventado en el Sevilla, incluso Pau Torres, que podría ser el acompañante de Ramos o aparecer en la segunda parte. Bueno, la juventud al poder, y Luis Enrique está encantado de liderar una transición que apunta difícil para poder competir de verdad en la Euro 2021.
No me preocupa en absoluto. Yo como seleccionador tengo que ir buscando soluciones. No me preocupa, al revés. Estoy encantado porque como país somos un país que en selecciones y en categorías inferiores hemos ganado en esta última década muchos títulos, y aquí el objetivo es ser competitivo en la Nations League, en las circunstancias que sean, en la próxima Eurocopa, en las circunstancias que sean. Ese es el objetivo que tengo como seleccionador. Y ese es mi objetivo como entrenador, ser claro, directo y a por los resultados. No hay excusa que valga.
Noticia de obligado conocimiento en la previa de este Alemania-España en Stuttgart con el arbitraje de Daniele Orsato. No van a estar ni Neuer, ni Kimmich, ni Goretzka, ni Gnabry, los internacionales del Bayern, bajas en el equipo de Joachim Löw, que lleva desde 2006 en el combinado teutón, y muy atentos al otro partido, Ucrania-Suiza, a la misma hora, el primero de grupo jugará la fase final de la Liga de las Naciones. Y un último apunte, Adama Traoré no está descartado para jugar el domingo contra Ucrania. Si los médicos ven el negativo en COVID y ese falso positivo, se unirá a la delegación española.
Sí que va a estar Toni Kroos al frente del timón ahí en el medio campo del equipo alemán. Primer partido de la Liga de las Naciones, Alemania, España, 9:45 a las 8:30, lo contamos aquí en Onda Madrid. Y vamos con el Atlético de Madrid, muy pendientes del asunto Matías Olivera, Bonilla.
Lateral izquierdo.
¿Dónde estoy pensando yo? Un Olivera había delantero hace años, un Nico Olivera.
Hay tantos cambios en la selección que también se pueden enviar a jugadores del Getafe.
Matías Olivera, lateral izquierdo uruguayo del Getafe, que el Atlético está negociando su incorporación. ¿En qué punto estamos?
Pues yo creo que son en las primeras conversaciones que mantienen ambos clubes. Evidentemente todavía están separadas esas conversaciones. No se puede decir ni mucho menos que Matías Olivera vaya a jugar en el Atlético de Madrid, aunque tampoco es ni mucho menos improbable. Empezaron a acercar posturas en el día de ayer, rojiblancos y azulones. Recuerden que el Getafe quiere a un futbolista del Atlético de Madrid, como es Víctor Mollejo, y puede ser el canterano rojiblanco el que tenga la llave de esa posibilidad de fichar por parte del conjunto rojiblanco al lateral izquierdo uruguayo. En principio, el conjunto del Getafe podría pedir por ese traspaso de Matías Olivera alrededor de 8 o 10 millones de euros. Eso más la cesión de Víctor Mollejo. En esas primeras negociaciones estamos, pero bueno, ya se han sentado a la mesa, ya se han sentado a dialogar Getafe y Atlético de Madrid. No imagino que esa situación va a perdurar en el tiempo, porque el Atlético de Madrid echa a rodar ya.
Eso es, se marchó Cayo Enrique, tiene a Manu Sánchez, que está con la selección sub-21. Por cierto, que hoy juega a las 7 menos cuarto, partido clasificatorio para el europeo, la selección sub-21. Allí está Manu Sánchez, el chaval del Atlético de Madrid. También está, por cierto, Hugo Duro, el chaval del Getafe, cedido en el Castilla. Y Andrés Martín, el chaval del Rayo Vallecano. El Atlético, que no vuelve hoy al trabajo estrictamente, sino que los futbolistas pasan los test PCR, ¿no?
Sí, pasan los test PCR. Si todo va bien, van a comenzar mañana los entrenamientos en el Cerro del Espino de Majadahonda. Recordemos que estas primeras sesiones la van a hacer en la ciudad deportiva del conjunto colchonero en la ciudad del este de Madrid. Los rojiblancos van a realizar una pequeña concentración de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael del 7 al 13 de septiembre. Recordemos que el técnico argentino va a comenzar sin 8 futbolistas porque Oblak, Gerbich, Bersálico, Savic, Trippier, Joao Félix, Carrasco y Manu Sánchez están con sus respectivas selecciones, y que el conjunto rojiblanco ya tiene más o menos apalabrados dos amistosos para la pretemporada, ante el Cádiz en el Carranza el día 15, y hay otro sin fecha oficial, pero seguramente será el día 19, ante el Almería en el Cerro del Espino.
¿Lemar va a salir o no va a salir, Bonilla?
No sé si saldrá, pero que están deseando la directiva, el técnico e incluso su representante que salga con total seguridad. Los últimos ofrecimientos a Tomás Lemar han sido al Oporto, o mejor dicho, el Oporto quiso hablar con Tomás Lemar, aunque el futbolista francés no quiso oír la oferta del conjunto portugués, según dicen desde el propio Oporto. Yo creo que Lemar, si se marcha del Atlético, tiene su mente puesta en la Premier League inglesa. Se ha hablado mucho del Arsenal, sí. Se ha hablado del Everton, y ahora el último equipo que ha saltado a la palestra es el Wolverhampton. Recordemos que el Wolverhampton y Méndez, el que es agente de Lemar, hay mucha sintonía, hay muchos futbolistas que lleva el agente portugués y que están jugando en ese equipo, y bien el Wolverhampton podría ser una solución para el Atlético de Madrid y para el propio Tomás Lemar.
Hablábamos de Olivera, el Getafe está en Campo Amor, en Alicante, ¿no?
Sí, allí está, concentrado, los cuatro fichajes ya están entrenando a las órdenes de José Bordalás. Recordemos que hay dos partidos también definitivos para esta pretemporada del conjunto azulón: el día 9 ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres, el día 12 en la Romareda ante el Real Zaragoza. Y cuidado con el conjunto del Getafe, porque están con la mosca detrás de la oreja.
Importante esto, sí.
Sí, porque recordemos que Reguilón se ha marchado del Sevilla y, como te digo, buscan un lateral interior zurdo, y en Getafe andan, como te digo, muy mosqueados, porque el equipo espalense podría llegar con el dinero suficiente para llevarse a Cucurella. Y fíjate, para Bordalás, si se llevan a Matías Olivera y a Cucurella, es decir, a los dos laterales izquierdos del equipo, pues prácticamente a 20 días de comenzar el campeonato.
Sería un gran ingreso económico y una gran pérdida deportiva para Bordalás, la pérdida de Cucurella, y perder a los dos laterales de golpe, lógicamente, a pocos días de empezar la liga, sí sería ciertamente un problema, aunque el Getafe empieza el 19 y el mercado está abierto hasta el 5 de octubre, ¿eh? Que van a pasar muchas jornadas de liga con el mercado abierto. Seguimos. Ayer en este espacio nos confirmaba la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid que va a ser obligatorio el uso de la mascarilla para el deporte no profesional. Y hablábamos con un doctor que nos decía que había unas mascarillas especiales para poder practicar deporte en buenas condiciones, Blas.
Sí, vamos a llamarlas mascarillas deportivas, con el riesgo de que los fabricantes y los diseñadores ahora nos digan que llevan otro nombre, pero para que la gente lo entienda, no son mascarillas normales, la que usted ahora que está escuchando a la radio lleva, por ejemplo, si está dando un paseo por la calle, o tiene en el asiento del copiloto si va conduciendo y sintonizando Onda Madrid. Digamos que facilitan la capacidad de un deportista de poder estar lo más cómodo posible para desarrollar su competición, su entrenamiento o su partido. Así que es un tema yo creo que muy relevante, porque además hay una empresa que está en Valencia y que ya está suministrando a varios clubes de la Comunidad de Madrid estos pedidos de mascarillas.
Se llama 42K Running, su director comercial es Julio Más, que ya nos escucha. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
¿Cómo son estas mascarillas que permiten hacer deporte sin asfixiarte, sin ahogarte? ¿Cómo son?
Sí, bueno, estábamos exactamente, esa era un poco la clave en la que hemos estado trabajando. A ver, nosotros desde 42K Running lo primero que somos es deportistas también, corredores habituales o ciclistas. La empresa está formada por mucha gente que practicamos deporte. Y bueno, como todo el mundo sabrá, nosotros nos dedicábamos hasta hace 5 meses a suministrar ropa en los eventos deportivos y bueno, nos hemos reconvertido un poco con esta situación y con todos los eventos cancelados. Y bueno, estas mascarillas básicamente a nivel de protección y de respirabilidad son muy similares a las mascarillas higiénicas que, bueno, ahora hay un montón de modelos. También tenemos una familia de mascarillas casual que no tiene nada que ver con la práctica deportiva. Pero lo que había que conseguir para practicar deporte es básicamente que se pueda respirar con ella, ir protegido, pero que los tejidos no se vinieran a la boca. La dificultad es que cuando estamos en pulsaciones altas, practicando deporte, los tejidos en cuanto empapan por el propio sudor se vienen a la boca, se crea una película y básicamente no hay posibilidad de respirar. Entonces, tras probar todo lo que había en el mercado y un montón de alternativas distintas de tejidos y de patrones, dimos con una estructura que hemos llamado arquitectura 3D, en la que nos hemos centrado en alejar la mascarilla de la boca. O sea, de aspecto es una mascarilla que no queda tan acoplada como la típica mascarilla que vemos ahora, de las mascarillas de diseño, para la vida normal, pero lo que esta estructura que aleja la mascarilla de la boca lo que permite es que se crea ahí una cavidad y con una buena respirabilidad pues conseguimos que la filtración contra el famoso COVID sea muy alta, pudiendo respirar sin problemas. Entonces, aunque empape la mascarilla, hay una cavidad que permite la circulación del aire. Y bueno, lo que hicimos una vez habiendo dado con el modelo y habiéndolo testado nosotros hasta la saciedad en todo tipo de deportes, indoor, outdoor y en todo tipo de niveles y de pulsaciones, fuimos a avalarla a una clínica deportiva haciendo un estudio con pruebas de esfuerzo a 6 deportistas, midiendo diferentes umbrales y diferentes niveles de dificultad. Y bueno, quedó perfectamente avalado que la mascarilla consigue mantener prácticamente los mismos niveles de saturación de oxígeno y de pulsaciones con su uso y sin su uso.
Entonces, mira, precisamente sobre esto que hablas, hay una jugadora del Getasur Balonmano, Elena Navarro, que nos escucha ya. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú mejor que nadie sabes si funciona o no funciona, porque tú ya la has probado, la has experimentado, entrenando, no sé si jugando. ¿Cómo es la experiencia?
Pues llevamos entrenando con ellas desde el primer día de entrenamientos. Al principio estábamos un poco escépticas también con el uso de mascarilla mientras entrenábamos y hacíamos deporte, pero la verdad es que ha resultado muy cómoda y es eso, que la cámara que comentaban que se genera, pues es así. No se pega a la boca en ningún momento y la verdad es que nos ha sorprendido.
Elena, yo te quiero preguntar... Sí, perdóname, te quiero preguntar 2 cosas muy prácticas. La primera, ¿cómo es de cómoda? Quiero decir, todos cuando nos ponemos una mascarilla, bueno, si aceleramos un poquito o hablamos más de la cuenta, se cae, se desengancha de la oreja, no está cómodo, te duele un poquito la parte posterior. ¿Cómo es de cómoda?
Es que estas no van sujetadas detrás de la oreja, va detrás de la cabeza, va a la nuca y la otra por detrás de la cabeza, entonces no se descoloca en ningún momento.
Y luego una cosa.
Un deporte de contacto y hemos tenido ya contacto entre jugadoras y no se ha descolocado.
¿Y cómo crees tú? Porque no podéis todavía entrenaros en recintos cerrados porque el Ayuntamiento de Getafe no lo permite, pero ¿tú crees que en pabellones con mucha humedad, con mucha gente, con mucho sudor, cuando eso se empape será complicado o no?
Pues la verdad es que no me había puesto a pensar en ese momento, pero yo creo que no pasará nada. Y si no, yo creo que además todas las jugadoras deberíamos llevar, o todos los jugadores deberíamos llevar algún recambio, que aunque sea entre tiempo muerto, a lo mejor cambiarlo, o en el descanso, no lo sé, tenemos que tener varias opciones, no solo una, porque puede pasar cualquier cosa en el partido.
Y Julio, lo cuentas de fábula, se nota que eres director comercial, es un piropo lo que te estoy diciendo, pero ponte en la piel del que está escuchando ahora Onda Madrid, y dice, a ver cuánto vale esto, a ver, de pasta cuánto vale y sobre todo cuántas veces lo puedo utilizar. Es decir, ¿cuál puede ser mi presupuesto si tengo 2 hijos que hagan deporte y por lo que sea mi club o mi colegio no lo puede pagar?
Sí, no, está muy bien la pregunta. Porque, a ver, yo me pongo también en la piel, bueno, primero de los deportistas. O sea, al final, como he comentado al principio, aquí también éramos incluso escépticos, pero bueno, no con nuestra mascarilla, sino con todo esto que está ocurriendo, ¿no? Al final es un poco antinatural el hecho solamente de poder practicar deporte con algo que llevas en la boca. Entonces, bueno, de hecho, tengo que confesar que después de los dos primeros meses probando un montón de materiales, estuvimos a punto de tirar la toalla porque todo se venía a la boca y, bueno, al final estamos contentos con el producto porque, a ver, sí que es cierto que hay que tener
Julio,
en cuenta
Julio,
que...
vamos al lío, que estamos esperando el precio de la mascarilla, que es lo que la gente quiere saber.
¿En efectivo o con tarjeta?
Disculpa, es que justo cuando me has preguntado, o sea, ha habido
se ha entrecortado.
Y no había oído,
¿cuánto cuesta la mascarilla? ¿Cuánto tiempo puedes utilizarla, etcétera?
Sí. A ver, ahí voy al grano. Hay dos líneas de precio. Tenemos la venta particulares en la tienda online, donde la mascarilla sale por $13.95. en unidades sueltas, y tenemos otra línea de precios especiales para clubes y colectivos a partir de 50 unidades, pues hasta X miles, donde hay unas tarifas mucho más económicas, en que en algunos casos son de la mitad de precio.
¿Y cuánto tiempo la puedes utilizar?
A ver, pues depende del número de usos que se le haga, pero tenemos homologado un mínimo de 78 lavados con la mascarilla, y con un buen uso y un buen cuidado de la prenda, como se puede cuidar cualquier otra prenda técnica, yo estoy gastando la misma mascarilla desde hace 3 meses. O sea, sí que es cierto que siempre conviene tener alguna de repuesto, porque cuando se superempapa la mascarilla tampoco es muy higiénico, pero vamos, es una mascarilla dentro del sector de la mascarilla deportiva que creo que es de lo más económico que hay ahora mismo en el mercado, vamos.
Es asequible, Carlos, ¿no? O sea, 13 euros en una unidad, si te baja a la mitad prácticamente con más de 50 unidades y te dura 78 lavados...
Sí. Espérate a las dos, que Laura, nuestra productora y coordinadora, va a hacer un pedido bueno para los hijos, ¿eh?
No, está claro, bueno, que es un asunto que preocupa a miles y miles de personas ahora mismo, ¿eh? Es evidente, claro.
A ver, esto, aunque sea tirarme un poco piedra sobre mi propio tejado, yo siempre digo con la propia gerencia y con los compañeros de la empresa, ojalá, y lo decimos de corazón, mañana mismo no vendiéramos ni una sola mascarilla, porque estamos volviendo a vender camisetas para eventos deportivos, que al final era... nuestro negocio y nuestra ilusión. Pero bueno, si mientras tanto podemos hacer que la gente practique deporte.
Y perdona, Julio,
última
pregunta mejor. que me parece muy importante, sí. Porque el balonmano ya es un deporte ciertamente agresivo, ¿no?, en el contacto físico, pero imagínate deportes de lucha, etcétera. ¿Esto no se cae de ninguna manera o cómo?
A ver, las sujeciones que hemos ideado, que son dos elásticas, una a la cabeza y otra a la goma, es imposible. A ver, puede haber un agarrón que te agarren de la propia goma elástica y te la quiten del sitio, pero vamos, al final... intentando tocar lo menos posible, la mascarilla es recolocable pues como cualquier otra prenda, pero vamos, está ideada para que una vez puesta ahí no se mueva de ahí, vamos, esto era un poco un gran objetivo porque la creamos principalmente para correr, que es a lo que se dedica nuestro negocio, vamos.
Pues es Julio Mas, director comercial de 42K Running, empresa que está elaborando esas mascarillas especiales para el deporte, y Elena Navarro, la jugadora del Getafe Sur Balonmano, que ya la ha probado y que por tanto sabe si funciona o no funciona, y dice que sí, que funciona, así que es una buena solución para los tiempos que vienen. A los dos, muchísimas gracias, un abrazo y buenas tardes, ¿eh?
Gracias a vosotros.
¿Y los chavales cómo están, Blas?
Bueno, están llegando protocolos al deporte base, su botella de agua marcada, su gel hidroalcohólico, su mascarilla deportiva, por supuesto, el peto marcado también, desinfección de manos y botas antes de empezar el entrenamiento, no se usan los vestuarios de la instalación, todos a ducharse en casa, e incluso puntos de higiene con jabón distribuidos por el campo de entrenamiento. Le hemos preguntado a los chavales, mayores y más pequeños, desde cadetes hasta alevines, del Rupe Sahagún, un club creado por Rubén de la Red, en la zona norte de Madrid, y ellos con naturalidad nos dicen cómo llevan esto de la mascarilla.
La verdad es que no es lo mismo que entrenar sin mascarilla, claramente te molesta, y al correr pues más, porque al taparte no puedes respirar bien. Pero yo pues cuando corro mucho y eso, luego estoy así un poco y luego me la vuelvo a subir para coger aire, pero es incómodo.
Un poco más agobiado porque cuesta más respirar, pero si a veces haces pausas quitándola, pues puedes jugar más o menos bien.
O sea, que te tienes que ir quitando poco a poco la mascarilla para respirar, para coger un poco de aire.
Un poco de aire, sí. Porque si no, si estás todo el rato con la mascarilla, agobia un poco, pero tampoco está tan mal.
A ver, es un poco agobiante a la hora de respirar, pero se puede aguantar.
O sea, que ¿tú crees que puedes aguantar 90 minutos jugando con la mascarilla?
A ver, no sé si tanto, pero se puede aguantar fácil. A ver, no fácilmente, pero se puede aguantar.
Bueno, Luis, ¿cómo has jugado con mascarilla?
Bueno.
¿Te agobias un poquito?
Sí.
¿Te cuesta respirar?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Pero has aguantado bien o no?
Bueno, no mucho.
Bueno, Lucas, ¿cómo has jugado con mascarilla?
Bueno, algunas veces me empezaba a agobiar y me dolía mucho la cabeza.
¿Y tú, Esteban, cómo has jugado con mascarilla?
Un poco incómodo, pero
Hay que aguantar.
¿Y Marcos?
Más o menos.
¿Más o menos qué quiere decir? ¿Que te incomoda?
A veces me la he quitado y luego me la he puesto.
¿Y tú, Sergio?
Yo incómodo y a veces me la he quitado para respirar un poco.
Esto eran mascarillas normales, ¿eh? No mascarillas deportivas, que parece que es otro asunto. Vamos con la segunda división. Laura, últimas novedades de nuestros equipos.
Bueno, hablamos primero del partido amistoso ayer, que tuvo como protagonistas al Leganés y al Rayo Vallecano. Ganó el Rayo 0-1 con un golazo de Johnny Montiel, que también es noticia en el Rayo Vallecano porque ha renovado hasta 2024. Por cierto, que hoy ha habido actividades de primera hora de la mañana en las taquillas del Estadio de Vallecas, porque desde este jueves comenzaba la reclamación de la parte proporcional no disfrutada de los abonos de la temporada pasada por causa de la pandemia. Imágenes desde redes sociales lanzaban los aficionados del Rayo de largas colas. Parece que en pleno siglo XXI cuesta creer que esto no se puede hacer a través online o a través de internet, así que hay que ir presencialmente a la taquilla, pasar por taquilla como se dice, para poder hacer esa reclamación de la devolución del abono. Y luego en Leganés hemos tenido doble presentación en la mañana de hoy. Por un lado, la de Luis Perea. Recordamos que llega traspasado, 3 millones ha pagado el Leganés desde Osasuna, lo que le ha convertido además ahora mismo en el fichaje más caro de la segunda división de lo que llevamos de pretemporada, y además también el que va a ser su compañero en la portería, Diego Conde, procedente de la cantera del Atlético de Madrid, en esta ocasión en calidad de cedido.
Luis Perea tiene 23 años, es madrileño de Alcalá de Henares, se inició en la cantera del Rayo, Atlético de Madrid, luego Osasuna, llegó al Alcorcón cedido, ahora Leganés, muchos destinos dentro de la comunidad. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, presentado esta mañana, nueva experiencia, nueva etapa en Leganés, con el objetivo inmediato, obviamente, de conseguir el ascenso a primera, que no es nada fácil en esta categoría que tú conoces bien.
Sí, bueno, la verdad que muy contento por poder llegar al Leganés y, bueno, como tú dices, pues con ganas de poder hacer un año bonito y, bueno, dentro de cabe, todos sabemos un poco qué es lo que nos gustaría aquí en Leganés, pero bueno, creo que la segunda división es muy complicada y creo que tenemos que ir paso a paso. Y bueno, lo primero que tenemos en mente ahora es el primer partido que tenemos en casa contra Las Palmas. Y bueno, salirnos de ahí creo que es erróneo.
Ha hecho una apuesta muy fuerte por ti el club, primero pagando 3 millones en un mercado tan deprimido como este de la pandemia en segunda división. Firmas por 5 temporadas nada menos, así que tienes ahí una cuota de responsabilidad importante, ¿no?
Sí, bueno, así es. Yo la verdad que, bueno, muy contento ahora que por el esfuerzo que ha hecho el club. Y bueno, eso me demuestra un poco la confianza que tienen en mí. Bueno, lo que me toca a mí ahora por mi parte pues es trabajar y aportar mi granito de arena al campo, que es lo que voy a hacer.
Esto es lo que ha dicho Chema Indias, el director deportivo, sobre ti. Creo que te habrá puesto bien, no te preocupes, ¿eh?
Estamos totalmente convencidos en la inversión que hemos hecho y que sabemos y somos conscientes lo que nos va a dar el medio campo, ¿no? Poco a poco iremos viendo sus características, pero es un jugador con muy buen físico, con muy buen jugador en medio campo, con buen trato de balón y que incluso si se le da libertad a nivel ofensiva tiene piernas para poder hacer recorridos largos, ¿no?
Y tan buen físico, 1,92 m, si no estoy equivocado, Luis, puedes jugar tanto de medio centro como de interior como de central, un tío polivalente, ¿no?
Sí, bueno, me ha tocado a veces jugar en diferentes posiciones. Es cierto que donde más cómodo estoy es en el pivote y, bueno, de interior también puedo jugar. Pero, bueno, sí, la verdad que puedo jugar en esas posiciones.
Luis, tenías varias ofertas de diferentes clubes. ¿Qué te ha hecho decidirte por la oferta del Leganés?
Bueno, la verdad que yo el año pasado creo que di un cambio bastante importante cuando salí de Osasuna a Corcón. Estuve muy a gusto y un cambio, creo que el tema futbolístico, un paso adelante, y bueno, creo que era momento de hacer otro cambio, y que mejor que de la mano del Leganés. Al final yo soy de aquí de Madrid y bueno, la verdad que bueno, desde que he llegado aquí me he tratado muy bien. El club me ha demostrado mucha confianza, creo que van a hacer un proyecto bonito y bueno, tengo un club importante y, como te digo, la verdad que con muchísimas ganas de que empiece la liga y de poder trabajar cuanto antes.
Lu, supongo que también habrá sido importante en tu decisión que te han ofrecido un contrato largo, hasta 2025 vas a tener la oportunidad por primera vez de poder mostrarte en un largo recorrido, ¿no? Y poder empezar a demostrar realmente quién es Luis Perea, ¿no?
Sí, así es. La verdad que, bueno, como tú dices, es un contrato largo. La verdad que me da confianza de la manera de que puedo estar aquí tiempo y estar más tranquilo, más asentado. Y a partir de ahí, pues bueno, yo confío en mí y sé que voy a rendir, y al final lo que está en mi mano pues es eso, trabajar día a día y aportar lo máximo que pueda dentro del terreno de juego.
Oye, la última, Luis, perdona, sí. En esa posición de medio centro, ¿quién es tu referente, el tipo en el que te fijas más a menudo? ¿Quién es?
El tipo en el que me fijo más a menudo. Hmm. Bueno, no me voy a ir por... Me fijo, pues bueno, me intento fijar en jugadores que están ya en primera división, en que tienen un poco mis características, ¿no? Uh-huh. Son jugadores que juegan en el medio campo con...
Casemiro, tal vez, por ejemplo, digo yo, ¿no?
Sí, bueno, Casemiro puede ser un ejemplo. Ese tipo de jugadores que se pueden asemejar un poco a mi tipo de juego y mi tipo de físico.
Pues es Luis Perea, nuevo futbolista del Leganés, ya incorporado al equipo de Martí. Toda la suerte del mundo, Luis, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
¿Algo más, Laura?
Pues sí, escuchamos también al otro presentado en la mañana de hoy, Diego Conde, un portero que aquí le conocemos bien, llega en calidad de cedido desde el filial del Atlético de Madrid. La temporada pasada estuvo en el Atleti, pero le recordamos también por su paso en el Navalcarnero. Va a ser su debut en segunda división y va a tener la sombra alargada de la competencia de Iván Cuellar, pero él se lo toma así.
Yo soy consciente y he sido consciente en todo momento del club al que vengo, de la competencia que va a haber, del portero con el que me voy a enfrentar. Y mi principal objetivo es dar un salto a esta categoría, incorporarme a este proyecto tan ambicioso, trabajar, que eso por supuesto que no va a faltar nunca, y cuando el míster decida darme la confianza, pues responder en el campo, que es lo que todos queremos. Creo que Diego Conde es un portero, sobre todo, trabajador, que no se cansa de intentar mejorar en cualquiera de los aspectos que envuelven lo que es la posición del portero, tanto a nivel técnico como físico como psicológico.
Vamos con las últimas noticias. En baloncesto jugaron ayer los tres equipos madrileños, Blas.
Resultado: Real Madrid 68, Betis 66. Hoy el Madrid juega a las 5 contra Baskonia. Estudiantes 78, Baskonia 82. Y 2-2 para Fuenlabrada en esta pretemporada. Fuenlabrada 83, Burgos 78.
Lo último del Open de Estados Unidos de tenis, Carlos.
Ayer dos victorias para españoles. Pablo Carreño al estadounidense Kruger en segunda ronda y Alejandro Davidovich al polaco Urkacz. Hoy 5 partidos para los españoles. 3 en el cuadro femenino, Muguruza, Bolsova y Sorribes, mientras que en el cuadro masculino juegan Roberto Carvalles ante Wolf y Roberto Bautista frente al serbio Kecmanovic.
Y 20 segundos para el Tour de Francia y cambio de líder, Bonilla.
Sí, porque Julian Alaphilippe perdió el maillot amarillo al haber sido sancionado por coger un bidón en un momento en el que no estaba permitido. Ahora el nuevo líder es Adam Yates con Roglic a 3 segundos y Pogacar a 7. Hoy sexta etapa de 191 kilómetros y termina en alto con un puerto de categoría apenas a 8 kilómetros de la meta.
Lo habéis clavado. 10 segundos para despedir. Os quedéis con las noticias de las 2 con David Junquera. Esta tarde la transmisión del partido de España a partir de las 8 y media. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto. Adiós, cuidadito, ¿eh?
El partido de la 1
en Onda Madrid.